Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. Titulares.
Macabro hallazgo en San Felipe. Policía de Investigaciones reportó restos humanos en la ribera del río Aconcagua. Efectivos de la Policía Civil encontraron una mano, dando inicio a una exhaustiva investigación para aclarar los hechos.
Dos menores de edad fueron detenidos por la PDI acusados de estar involucrados en el secuestro de un joven de 23 años ocurrido el pasado 11 de enero, este mes, digamos, en el Valle de la Aconcagua.
Carabineros del OS-7 de Valparaíso detuvo a ciudadano extranjero en Hijuelas, portando más de 11 kilos de drogas. La sustancia ilícita fue encontrada en el porte equipaje de un bus de recorrido interprovincial.
Multitudinaria participación tuvo la llegada de Amal este fin de semana a la ciudad puerto. La muñeca gigante llegó embarcada en una lancha para recorrer las calles de Valparaíso.
Diferentes ejes comerciales de Valparaíso potenciaron sus locales con programa de Cercotec con el objetivo de recuperar el valor patrimonial de barrios emblemáticos.
Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con alcaldes y cores de la provincia de Quillota para activar acciones en materia de seguridad, salud y vivienda.
Un conjunto de actividades se dieron a conocer para disfrutar de esta temporada estival con el objetivo de potenciar la economía, los territorios y el patrimonio a lo largo de la región. En la ciudad puerto se lanzó el programa Vive Verano Valparaíso.
En el ámbito internacional, hoy es el segundo día de tregua en la Franja de Gaza. Más de 1,000 camiones de ayuda humanitaria han podido ingresar al enclave.
...103.5 FM... Info Noticias de UCB Radio.
Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Info Noticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Central.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Comienza la revisión de las informaciones en la edición central de Infonoticias en UCB Radio. 14 horas con 6 minutos de esta jornada de día lunes 20 de enero de 2025. Esta jornada Valparaíso amaneció con el cielo cubierto, con una temperatura de 14 grados, con una leve neblina. Esta se ha ido disipando, alcanzando un cielo despejado con 20 a 21 grados de temperatura. Mientras en el Valle de Casablanca se esperan 26 grados, pronóstico que se replica en San Felipe y los Andes, donde habrá un cielo despejado con una máxima de 32 grados. Mientras que en Santiago se espera una máxima de 20 a 21 grados, digo de 27 grados, con 7 décimas esperando una máxima de 32. Saludamos a Gerardo Terán en los controles, le saluda la periodista Valentina Armijo y saludamos también a nuestra compañera de labores, la periodista Bárbara Rojas, con quien revisaremos lo más relevante de las últimas horas. Bárbara, gusto saludarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes Valentina, gusto en saludarte también y gusto de empezar juntas esta semana. Aprovecho de saludar también a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos un día más y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @UCBRadioFM y en X como UCB Radio. También pueden seguir nuestras noticias a través de nuestra página web www.ucbradio.cl. Asimismo, les recuerdo que tenemos nuestras vías de contacto habilitadas. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32 2 76 85 61 o también vía WhatsApp al más 569 6666 71 60. Para contactarse con nosotros vía correo electrónico, nos escriben a prensa@ucbtv.net. Y ahora nos vamos de inmediato a la revisión de noticias.
Infórmate con Info Noticias en UCB Radio.
Comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en el Valle de la Aconcagua, primero en San Felipe, donde la Policía de Investigaciones reportó que se encuentra indagando el hallazgo de restos humanos durante este fin de semana en la comuna. De acuerdo a la policía, la unidad especializada de detectives se trasladó hasta el campamento 12 de febrero a partir de una orden del fiscal de turno para investigar el descubrimiento de estas osamentas desplazadas en la ribera del río Aconcagua. Ante aquello, se inició un rastreo en la zona junto a canes de la institución para encontrar más restos del cadáver. Así lo explicó el subprefecto Hernán García Silva, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de los Andes.
Conforme a lo anterior, se realizaron peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso a fin de poder obtener una identidad. De la misma forma, se realizaron rastreos en la ribera del río hacia el oriente y el poniente del lugar del hallazgo, como también se trabajó con canes detectores de cadáveres de la Brigada Canina Institucional. Sin embargo, no se encontraron otras partes del cadáver.
Adicionalmente, el subprefecto precisó que los restos hallados se remitieron al Servicio Médico Legal de San Felipe con la finalidad de identificar a la víctima y establecer la dinámica de los hechos. Seguimos en la provincia y vamos hasta los Andes, donde se reportó la detención de dos personas más involucradas en el secuestro del joven de 23 años acontecido el 11 de este mes en la comuna. Durante la jornada de ayer domingo, la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones señaló haber realizado la detención de dos presuntos implicados por el secuestro de Nelson Campos Castillo, de 23 años, hijo de un empresario dueño de una cadena de carnicerías de la zona Carnes Campos, hecho que se registró el 11 de enero de este mes. Cabe indicar que de momento todavía se desconoce si la familia efectuó el pago o no del rescate de 40 millones de pesos solicitado por los captores. El jefe de la unidad, el subprefecto Alex Silva, indicó los detalles de este avance en el caso.
Detectives de esta Brigada Investigadora de Robos, Los Andes, lograron la detención de dos personas implicadas en el secuestro ocurrido el pasado sábado 11 de enero en la comuna de Los Andes, completando a la fecha un total de 10 detenidos partícipes del ilícito. De los dos aprehendidos, menores de edad, de sexo masculino y sin antecedentes policiales, uno será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. Sin perjuicio de lo anterior, esta brigada especializada continúa diligencias y análisis criminal de los antecedentes recabados a fin de lograr la identificación de los autores y desarticulación de esta estructura criminal.
Si bien se indicó que ambas personas corresponden a menores de edad, uno de los cuales será puesto a disposición del Tribunal de Garantía, respecto al otro individuo no se precisó su situación. Y nos trasladamos hasta Hijuelas, donde carabineros del OS-7 Valparaíso sorprendió a una persona extranjera portando más de 11 kilos de droga. La sustancia ilícita se encontraba en el porte equipaje de un bus comercial. Carabineros de la unidad especializada se encontraba realizando controles preventivos en la ruta norte en compañía del CAN detector de drogas, Frosty, y acompañados por personal de la tenencia Carreteras Hijuelas. Durante aquella jornada procedieron a fiscalizar un bus que circulaba en dirección sur, a la altura del kilómetro 126. En este operativo, el olfato del CAN Frosty logró detectar al interior de un equipaje que iba en este bus la cantidad de 11 kilos y 33 gramos de marihuana. Posteriormente, el personal policial procedió a identificar al dueño de la maleta, un ciudadano extranjero de 31 años que se encontraba de manera irregular en el país. Tras su detención y por instrucciones del Ministerio Público, fue puesto a disposición del tribunal correspondiente. Y vamos hasta San Antonio, donde la sección del OS-7 de Carabineros detuvo a dos personas por tráfico de drogas, esto en el sector del Cerro La Virgen, en la comuna. A raíz del plan de búsqueda de información que mantiene esta unidad especializada, se tomó conocimiento que en un inmueble de la toma de terrenos Cerro La Virgen mantendrían plantas del género cannabis y se estarían dedicando a la comercialización y distribución de drogas. En coordinación con la Fiscalía de Valparaíso, se procedió a la entrada y registro de un inmueble, donde se decomisó cerca de 600 envoltorios de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, además de marihuana a granel, entre otras especies asociadas al delito de tráfico de drogas. El operativo resultó en dos personas, de 37 y 15 años, quienes fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Y vamos hasta Valparaíso, donde nuevamente se detuvo a personas que se encontraban robando objetos desde vehículos estacionados en la vía pública. Durante este fin de semana, carabineros de la Segunda Comisaría Valparaíso efectuó la detención de dos mujeres adultas, luego de ser sorprendida sustrayendo especies desde el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública. Desde la segunda comisaría Valparaíso, el mayor Javier Oportus detalló las diligencias del caso y llamó a la ciudadanía a tomar las precauciones pertinentes.
Carabineros de la segunda comisaría Valparaíso, luego de la detención de una banda compuesta por dos mujeres adultas, quienes, previo estudio de víctimas, realizan delitos al interior de vehículos que se encuentran estacionados. Por el método de romper un vidrio, ingresan a este sustrayendo las especies. Es así que, tras un trabajo investigativo por parte de la CIP de esta unidad, se logra la identificación de estas mujeres y en el momento que cometieron un delito fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Local de Valparaíso. Como institución, hacemos un llamado a la comunidad a evitar dejar especies de valor al interior de vehículos para evitar ser víctimas de algún tipo de estos ilícitos.
Tras ser identificadas y detenidas, las mujeres adultas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Y finalizamos en la misma ciudad tras reportarse un violento asalto en el terminal de buses, escenario tras el cual Carabineros señaló que ha reforzado los procedimientos preventivos en el perímetro. El hecho fue grabado por una pasajera de un bus registrado la noche del pasado jueves, en el que se dio cuenta de un violento asalto perpetrado por varias personas a un hombre a quien le robaron su mochila pese a la resistencia que opuso. La prefecto del servicio, la mayor Mari Carmen Mediavilla, señaló que si bien no recibieron una denuncia por el ataque, dispondrán de un incremento del servicio preventivo. Junto con ello, desde la institución indicaron que esta jornada de lunes habrá una reunión de coordinación en conjunto con el municipio a fin de colaborar en acciones.
Más de 600 personas asistieron entre el pasado lunes 13 y jueves 16 de enero al operativo especial de entrega de subsidios habitacionales que organizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o MIMBU, como es mejor conocido, en las localidades de Viña del Mar y Quilpué. Debido al éxito de la convocatoria, se determinó extender esta estrategia de apoyo a las víctimas del megaincendio de febrero de 2024 hasta, escuche bien, este viernes 24 de enero. Dada la masiva respuesta de la comunidad, la estrategia de apoyo a víctimas del megaincendio seguirá funcionando en Hotel O'Higgins y Municipalidad de Quilpué entre las 9 y las 19 horas, y deberán acudir las y los propietarios que se encuentren en condición de hábil y que no hayan recibido subsidios de reconstrucción con anterioridad. Al respecto, escuchamos al director regional del Serviu, Rodrigo Uribe.
Estamos bien contentos porque ha sido muy exitoso la concurrencia de las familias. Se ha podido atender en forma meticulosa cada una de las familias. Y en este sentido, la posibilidad no tan solo de entregarlo en subsidios, si esto va vinculado a la solución habitacional. El monto de este subsidio dice relación con la solución habitacional. Así que vamos a extender este llamado para las familias propietarias y hábiles toda la próxima semana, de manera que se sigan acercando a los tres puntos en realidad que tenemos habilitados.
A propósito, Belén Paredes, me da un momento, estoy aquí juntando un poco la información, pero tenemos la cuña de Belén Paredes y vamos a escucharla a continuación.
Hemos hecho un operativo de atención a todas las familias propietarias damnificadas del incendio de febrero. Hemos estado atendiendo en el Hotel O'Higgins en Viña del Mar y en el municipio de Quilpué. Hemos tenido gran concurrencia, más de 600 personas que hemos podido avanzar en la tramitación de su subsidio. Es por eso que hemos extendido el plazo de atención. Seguiremos este lunes 20 durante toda la semana en el mismo horario de 9 a 19 horas y convocamos a aquellas personas, familias, propietarias de su vivienda que puedan asistir si aún no lo han hecho.
Vamos entonces a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, y ahora vamos con informaciones prácticas. Quienes concurran a estos puntos de atención deberán hacerlo con su cédula de identidad, su fecha FIBE, la cual si no la posee, no se preocupe, se puede descargar en los mismos puntos de atención, y su credencial de discapacidad en los casos que correspondan, para recibir información e iniciar su procedimiento formal de acceso a las distintas opciones de subsidios que ofrece la cartera. Luego de ser atendidos por los equipos del Serviu, las y los damnificados recibirán un acta oficial de recepción de documentos, la cual acredita el inicio formal del proceso de obtención de subsidio habitacional del MIMBU, a modo de poder aplicarlo a futuro en diversos proyectos habitacionales disponibles.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Y este fin de semana la muñeca gigante Amal llegó embarcada en una lancha y recorrió las calles de Valparaíso. Un multitudinario recibimiento tuvo la muñeca gigante Amal, una marioneta de 3.5 metros de altura que representa a una niña siria refugiada de 10 años, cuyo nombre en español es Esperanza y que forma parte de las iniciativas que lleva a cabo la Fundación Teatro Amil. A eso de las 11 de la mañana del pasado sábado, cientos de familias, niñas y niños esperaron el arribo de Amal, quien llegó a la ciudad puerto embarcada en una lancha al Muelle Prat. Posteriormente siguió su camino por las calles porteñas, finalizando en la mítica Plaza Echaurren. Su proyecto fue amenizado con comparsas, bailes y músicas, presentaciones artísticas y musicales, que estuvieron a cargo de los centros comunitarios Las Cañas y Violeta Parra. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que se realicen este tipo de actividades en sectores tan importantes como Barrio Puerto.
Amal ha llegado a Valparaíso y esto significa un gran símbolo para nuestra ciudad. Primero, apostamos por los niños y niñas de Valparaíso y las personas mayores. Necesitamos más espacios de encuentro y también pensar en una política comunal para ellos y ellas. Segundo, hablamos de un compromiso con el barrio Puerto. La muñeca Amal terminó en la Plaza Echaurren y eso significa que no vamos a abandonar el barrio Puerto. Va a ser precisamente una de nuestras banderas de trabajo que vamos a llevar a cabo.
Mientras, desde la circulación nacional de la Fundación Teatro Amil, su coordinador Andrés García valoró el recibimiento y la colaboración para continuar el recorrido de la muñeca por Chile.
Qué alegría más grande estar en Valparaíso, puerto principal. Y en nombre de la Fundación Teatro Amil queremos agradecer enormemente la participación de todos ustedes, este recibimiento a Amal en la quinta región. Y quiero también destacar especialmente el inicio de este apoyo y colaboración entre el municipio de Valparaíso y también de Puerto Valparaíso, que hacen posible que estemos con Amal, que viene recorriendo Chile desde Iquique y vamos a llegar hasta la lejana Punta Arenas.
En tanto, el gerente general subrogante de la empresa portuaria Valparaíso, Guillermo Crovari, agradeció la instancia de generar una alianza que fomenta la actividad portuaria.
No. Como Puerto Valparaíso, estamos muy contentos de tener esta actividad acá, de trabajar junto a Teatro Amil y de tener este espacio, que es un espacio urbano y portuario, una actividad de estas características que congrega a los niños y que es una actividad para los niños y que se realiza acá, en Valparaíso, el puerto que tanto queremos.
Las familias porteñas agradecieron esta iniciativa cultural Panorama, que convocó una gran afluencia de los más pequeños del hogar en esta época estival.
Infonoticias, UCB Radio.
Bien, vamos ahora con noticias fresquitas, pues un conjunto de actividades se han dado a conocer durante esta temporada estival con el objetivo de potenciar la economía de los territorios y el patrimonio a lo largo de la región. A nivel local, en la comuna de Valparaíso, se dio a conocer Vive Verano Valparaíso, una iniciativa desde el municipio porteño que presenta diversos panoramas gratuitos para los meses de enero y febrero. Durante esta mañana, la alcaldesa de la ciudad puerto, Camila Nieto, lanzó la programación dirigida a porteñas, porteños y turistas que busca fomentar los cerros de la ciudad, así como también el plan Espacios Deportivos y Culturales. Nuestro periodista Juan Carlos Muñoz estuvo en el lugar y vamos a escuchar lo que vio. Juan Carlos, buenas tardes.
Y tal como ustedes comentaban, me encuentro en Playa Portales, donde hace cuestión de un par de horas finalizó el punto de prensa encabezado por la alcaldesa Camila Nieto en el marco de la presentación del programa Vive Verano Valpo, dirigido por la Municipalidad de Valparaíso en conjunto con la UNESCO y demás organizaciones sociales. En aproximadamente 3 minutos, la jefa comunal proporcionó detalles acerca del calendario semanal que contempla una amplia gama de actividades culturales que se distribuirán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad puerto, tales como la Biblioteca de Placilla, el Teatro Municipal, entre otros. Y además destacó principalmente la iniciativa Todo pasa en la Plaza como uno de los pilares más fuertes de este programa, haciendo énfasis en la importancia de los cerros y la preservación de sus espacios públicos en pos de potenciar el turismo y las oportunidades de recreación de niños y niñas.
Vamos a tener distintas actividades relacionadas con la lectura, con el teatro, y un punto muy relevante es que no nos olvidamos de los cerros, porque somos de los cerros, y es por eso que Todo pasa en la Plaza significan intervenciones de aproximadamente 3 horas en 17 plazas de la comuna de Valparaíso en los cerros. Son actividades que vamos a estar realizando con distintas acciones que están pensadas para que los niños y niñas vengan, ocupen las plazas junto a sus padres, pero también en general a sus vecinos y vecinas.
Posteriormente, la alcaldesa abordó diferentes temas con respecto a la agenda del municipio. Uno de los principales ejes fue en materia de seguridad, donde la gobernante del municipio describió los avances que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Por eso hemos estado teniendo coordinaciones con la general, que es la jefa de zona de nuestra región, para ir dotando de mayor contingente policial nuestra comuna, potenciando el patrullaje municipal. Lo he dicho en otras ocasiones, recibimos una municipalidad en aspecto de seguridad que tiene el 50% de las cámaras no operativas, que tiene también un patrullaje que anda con polar, con polera. Por tanto, nuestro objetivo va a ser precisamente dotarlos de mayor resguardo a los funcionarios y funcionarias, que nos permita, por ejemplo, extender patrullajes mixtos junto a carabineros, cosa que ya estamos haciendo, pero hacerlo también en los horarios nocturnos.
Bueno, y cabe destacar que en lo que respecta al programa Vive Verano Valpo, inició el pasado sábado 18 de enero con un taller de zumba gratuito en la playa Las Torpederas y la visita de la muñeca mar en Plaza Sotomayor. Estas intervenciones se extenderán hasta este sábado 25. La información de fechas, horarios y espacios donde se retomarán las actividades a partir de mañana, martes 21, se encuentra disponible en las redes sociales del municipio, tanto en Facebook y X como Muni Valparaíso, e Instagram y TikTok como arroba municipio Valpo. Para Info Noticias, soy Juan Carlos Muñoz. UCB Radio, somos tu región.
103.5 FM, Info Noticias.
Y cerca de un centenar de comerciantes se adjudicaron 120 millones de pesos en subsidio para ejecutar la renovación de su oferta comercial. Aquello a través del Programa Especial de Barrios Comerciales, una iniciativa de Cercotec que permitirá reforzar el entorno e identidad del barrio emblemático de la ciudad puerto. Comerciantes del barrio comercial que comprende las calles Villavista, Conde, Los Higgins y Pirámide han podido duplicar sus ventas en menos de 3 meses de ejecución de acuerdo a Cercotec, dado que el servicio intervino en estos perímetros con el Programa Especial de Barrios Comerciales, específicamente de mejora en la oferta comercial. Sobre la iniciativa que genera esta alianza entre comerciantes y el servicio, el director regional de Cercotec explicó que el apoyo a los comerciantes se da para abordar la afectación generada post-pandemia.
Bueno, el trabajo que ha tenido Cercotec en conjunto con los locatarios a lo largo de varios años ya, primero producto de toda la situación por pandemia, la afectación que ellos tuvieron directamente con eso a través de programas individuales, pero ahora viene un trabajo que es más bien de carácter asociativo, y lo que hemos hecho es darle continuidad a esa labor, permitiendo también poner en valor el esfuerzo que ellos hacen, no solamente en abrir sus cortinas a diario, sino que también elaborar proyectos conjuntos que en este caso en particular permiten mejorar el entorno comercial, hacer que efectivamente podamos seguir utilizando estos espacios de la manera debida. Segundo, mejorar las características empresariales compartidas. Todos sabemos que este es un sector emblemático, no solamente por el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista comercial. Se nos acercan muchos productos, bienes y servicios de calidad, pero a precios bastante convenientes. Y lo tercero es hacer que efectivamente esto sea concreto, para demostrar que hoy día los locatarios, no solamente están presentes locatarios históricos, sino que también una renovación importante que hace que la diversidad de los rubros sea una de las propuestas más interesantes para la comunidad en este sector emblemático de Valparaíso.
Desde el eje que comprende Bellavista, específicamente desde el Café de las Flores en calle O'Higgins, el representante del barrio, Pablo Rojas, propuso una activación comercial del barrio, no solo ofreciendo un servicio a la ciudadanía, sino que también una experiencia a fin de potenciar el valor patrimonial de la ciudad puerto.
Con toda esta instancia que se ha dado, nos dice: oye, yo lo vi en TikTok, lo vi en Instagram. Y muchos locatarios acá que no tenían ese, que empezaron a ocuparlo, dijeron: ¿sabe qué? Y muchas personas llegaron por eso. Llegaron porque vieron mi video, saben que yo todavía existo, ven que tienen un local hermoso, que tiene una caja de luz con un logo, que se trabajó con el logo, que instalamos cámaras de seguridad para locatarios que no tenían, y luminarias para que se pudieran sentir mucho más seguros. Entonces la gente va recorriendo más el sector, se va sintiendo más feliz, más cómoda. Es decir, ¿sabes qué? Ya es bueno recorrer acá. Es una instancia de felicidad recorrer calle Conde la Hora, recorrer calle Ojín, Bellavista. Y para eso es un trabajo que no termina ahora, es un trabajo que nosotros tenemos que seguir, y Cercotec nos está ayudando netamente.
Finalmente, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marcelo Arredondo, destacó la colaboración entre servicios para fortalecer la economía del eje comercial y así el de la ciudad.
Esta es una actividad que le da continuidad a otras que hemos estado realizando en estos tiempos, y efectivamente ahora con nuestro servicio Cercotec estamos implementando una metodología para recuperar espacios públicos, donde estamos haciendo inversiones donde los propios locatarios del comercio van definiendo las necesidades para que estos espacios puedan ser más transitados, más visitados, y todos queremos una ciudad más reluciente. Y ese es el trabajo que nos esforzamos en realizar, y esta es una de otras actividades que van a venir, además que se materializa en inversiones concretas que cada locatario de este polígono del centro de Valparaíso, tan icónico como la Plaza Aníbal Pinto, estamos realizando.
Así como el eje comercial de Bellavista se vio beneficiado por el programa, el barrio comercial Coming, Almirante Montt, Aníbal Pinto y el barrio comercial Huito, Salvador Donoso, Brasil, tendrán jornadas de dinamización comercial y cierre de programa el próximo 26 y 30 de enero respectivamente, oportunidad en la que darán cuenta de los avances alcanzados también en materia de hermoseamiento de los barrios, de la mano de música en vivo y diversas sorpresas.
Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
Macabro hallazgo en San Felipe. Policía de Investigaciones reportó restos humanos en la ribera del río Aconcagua. Efectivos de la Policía Civil encontraron una mano, dando inicio a una exhaustiva investigación para aclarar los hechos.
Dos menores de edad fueron detenidos por la PDI acusados de estar involucrados en el secuestro de un joven de 23 años ocurrido el pasado 11 de enero en el Valle de la Aconcagua.
Carabineros del OS-7 de Valparaíso detuvo a ciudadano extranjero en Hijuelas portando más de 11 kilos de drogas. La sustancia ilícita fue encontrada en el porte equipaje de un bus de recorrido interprovincial.
Multitudinaria participación tuvo la llegada de Amal este fin de semana a la ciudad puerto. La muñeca gigante llegó embarcada de una lancha para recorrer las calles de Valparaíso.
Diferentes ejes comerciales de Valparaíso potenciaron sus locales con nuevo programa de Cercotec con el objetivo de recuperar el valor patrimonial de barrios emblemáticos.
Diferentes ejes comerciales... Disculpen, voy con el otro titular. Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con alcaldes y cores de la provincia de Quillota para activar acciones en materia de seguridad, salud y vivienda.
Un conjunto de actividades se dieron a conocer para disfrutar de esta temporada estival con el objetivo de potenciar la economía, los territorios y el patrimonio a lo largo de la región. En la ciudad puerto se lanzó el programa Vive Verano Valparaíso.
En el ámbito internacional, hoy es el segundo día de tregua en la Franja de Gaza. Más de mil camiones de ayuda humanitaria han podido ingresar al enclave.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio.
Son las 2 de la tarde... ...30 minutos.
En Chilquinta tenemos una vocación de servicio que nos impulsa a trabajar arduamente por tu bienestar. Te aseguramos que nuestros técnicos en terreno están siempre dispuestos a ayudarte. Detrás de cada uniforme hay una persona comprometida contigo. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Esval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.esval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Esval, comprometidos con la vida.
Porque Viña tiene festival. Viña tiene carnaval. Este viernes 28 de febrero cerramos el verano con la fiesta 80s y 90s de Chile. Edición Carnaval. Cristian Chico Pérez y Raúl Soto nos harán vibrar con todos los éxitos de nuestras mejores décadas. 80s y 90s en Viña del Mar. Además, en exclusiva, Vasos Vacíos. Vasos Vacíos. El tributo a los fabulosos Cadillacs. Ya lo sabes, nos reencontramos este viernes 28 de febrero con la fiesta 80s y 90s de Chile, edición Carnaval. Te esperamos en Centro de Eventos Club de Ex-Biker, Camino Internacional, Viña del Mar. Entradas disponibles en Pass Line.
UCB Radio. En verano, somos tu región.
Opinión, comentarios, noticias, Quinta Región, Infonoticias, UCB Radio.
Las autoridades comunales de La Calera e Hijuelas reafirmaron su compromiso a seguir generando iniciativas que impulsen el desarrollo para todos los territorios y que apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambas ciudades. El gobierno comunal continúa con el desafío de establecer alianzas estratégicas para la ejecución de diversas iniciativas que impulsen el desarrollo de sus respectivas comunidades. Verónica Rosat, alcaldesa de Hijuelas, se refirió a la importancia de estas colaboraciones.
La reunión de ayer se materializó inmediatamente en un convenio que nos va a poder trabajar y ver temas conjuntos, sobre todo para nosotros, una ayuda tremenda en el Centro Neurodesarrollo y varios convenios para los vecinos, varias mejoras para los vecinos. Así que mi agradecimiento, alcalde.
Del municipio calerano. Al respecto, la cabecilla de la municipalidad, Johnny Piraíno, comentó las expectativas de este compromiso.
La asociatividad ha sido una estrategia que hemos potenciado en nuestro gobierno comunal. En esta oportunidad hemos firmado un convenio de colaboración entre el municipio de Hijuela, representada por su alcaldesa Verónica Rosat, y nuestro municipio. La idea es trabajar mancomunadamente para optimizar los recursos y poder ser solidario con cada uno de los vecinos y vecina de las comunas de Hijuela y La Calera.
Esta alianza apunta fundamentalmente a desarrollar iniciativas y acciones que aseguren a los vecinos y vecinas su activa participación en el progreso tanto económico, social, cultural y deportivo. Asimismo, este convenio busca fortalecer los esfuerzos en conjunto, dando respuesta oportuna y eficiente frente a las diversas necesidades que tiene la comunidad en ámbitos como la educación, salud, prestaciones sociales, seguridad y otras materias.
Escúchanos en ucbradio.cl y en el 103.5 FM. Infonoticias.
Y este lunes comienza una semana legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados que contempla 4 proyectos de ley y el informe de una comisión investigadora. Durante esta también se llevará a cabo la interpelación de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Más detalles en el siguiente informe.
Este lunes 20 de enero, a partir de las 17 horas, la semana legislativa en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se iniciará con una adecuación al reglamento del personal de la corporación que se verá en fácil despacho. Después se abordará el proyecto del Ejecutivo que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. La norma robustece el organismo mediante la entrega de un marco institucional que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a mejorar identificados tras 10 años de vigencia de la institucionalidad. A su vez, contempla mecanismos para mejorar el cumplimiento de la normativa ambiental. Como tercer punto del orden del día, se presenta el informe de la Comisión Mixta que busca resolver las divergencias en torno al mensaje que modifica el Código de Aguas para mejorar el procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas, DGA. Entre otras disposiciones, se contempla permitir a la DGA que requiera el auxilio de la fuerza pública en el lugar en que se realice la extracción de aguas no autorizada. A continuación, figura la moción que modifica normas penales en materia de legítima defensa y que se presenta con informe negativo de la Comisión de Constitución. El texto, entre otros puntos, considera como medios legítimos de defensa personal a las armas de aire comprimido no adaptadas o transformadas y las navajas de bolsillo con un largo no superior a 9 centímetros. En cuarto lugar, y también con informe negativo, esta vez de la Comisión de Economía, está el proyecto que fortalece la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios. Posteriormente se retomará la discusión en torno a la moción que otorga un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos, finalizando con el informe de la comisión que investigó la implementación del sistema de educación pública desde el año 2022 a la fecha. Esta semana el trabajo en sala también considera el miércoles 22 de enero, a partir de las 15:30 horas, la interpelación a la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
La más completa cobertura informativa regional la escuchas en el 103.5 FM. Infonoticias.
Comenzamos con el reporte internacional contándole que finalmente sucedió. Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos en una ceremonia que reunió a importantes mandatarios y empresarios de todo el mundo. Desde hoy, este lunes 20 de enero, Donald Trump vuelve a la cabeza de la Casa Blanca. La toma oficial del poder ocurrió hace algunos momentos, pues le cuento. El cronograma de Trump comenzó temprano para asistir a un servicio religioso de la Iglesia Episcopal de Saint John, ubicada frente a la Casa de Gobierno. Luego de aquello, el mandatario y su esposa, Melania Trump, se reunieron con Joe y Jill Biden para tomar juntos un tradicional desayuno que se estila en Estados Unidos a modo de ser un gesto simbólico de una transición pacífica entre gobiernos. Cerca de las 10:30 de la mañana estadounidense, cuando para nosotros corría la 1 de la tarde, el traspaso oficial ocurrió rodeado de importantes y llamativas figuras internacionales como el presidente argentino Javier Milei. Sin embargo, no todos sus invitados pudieron asistir. El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien figuraba entre la lista de asistentes, declaró con sentido pesar durante este fin de semana que no podría participar del evento. Esto, pues, por decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, le fue impedido salir del país con motivo de la investigación actual sobre su implicación en el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Lula da Silva el pasado 8 de enero de 2023. Para Bolsonaro, esto se trata más bien de una persecución política, pues su solicitud para recuperar su pasaporte fue desestimada por el Supremo Tribunal por considerarse que se trata solo de un interés personal. Ante esto, Bolsonaro ha sido crítico con el ministro Moraes, a quien acusa de querer eliminar la derecha en Brasil. Dejamos las informaciones brasileñas hasta aquí por ahora y volvemos a Estados Unidos, donde recientemente, el sábado 18 de enero, la popular plataforma TikTok había sido prohibida. Así es, miles de cuentas y de videos subidos por usuarios estadounidenses comenzaron a figurar como no disponible, luego de que, con motivos de seguridad nacional, Estados Unidos decidiera finalmente prohibir el uso de la aplicación en su región. La medida obedeció al ordenado por el Tribunal Supremo a raíz de la ley que exige a ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, vender la aplicación a un adversario extranjero, o sea, uno que no sea de China. Sin embargo, unas 12 horas más tarde, Trump anunció durante la víspera de su toma de poder que emitiría un decreto después de su toma de posesión para retrasar la aplicación de la ley de prohibición. Así, durante la noche de ayer, el acceso a la aplicación y la página web de TikTok comenzó a regresar para los usuarios en Estados Unidos. Los estadounidenses merecen ver nuestra emocionante inauguración este lunes, así como otros eventos y conversaciones, declaró Trump a través de su red social Truth Social. En la publicación, Trump dijo que buscaría una empresa conjunta 50-50 entre la empresa matriz actual de TikTok, ByteDance, con sede en China, y un nuevo propietario estadounidense. Veremos qué sucede con todo esto y vamos a cambiar ahora de tema, pues más de 200 camiones de ayuda humanitaria y de combustible han entrado hoy desde Egipto a la Franja de Gaza, en lo que va de jornada del segundo día del alto al fuego en el enclave palestino. Ayer, durante el primer día de la tregua, un total de 630 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, la mitad de ellos hacia el norte del enclave, la zona más afectada por el conflicto, alcanzando así las cifras estipuladas durante los acuerdos previos al cese al conflicto, luego de meses de trabas logísticas o directamente ataques por parte de Israel para impedir la llegada de estas ayudas. A pesar de todo, la introducción de ayuda humanitaria se enfrenta a otros obstáculos, como el riesgo de los artefactos sin explotar y las montañas de escombros, por lo que la seguridad de los trabajadores humanitarios que entregan esta ayuda se considera prioritaria. La mayor parte de los camiones de ayuda están cargados con alimentos no perecibles, además de bidones de agua, enseres como mantas y edredones, material sanitario y combustible, pues así fue estipulado en el acuerdo de alto el fuego que señala que 600 camiones con ayuda deben ingresar día a día a Gaza.
Informados y conectados, síguenos en Twitter, @UCBRadio y en 103.5 FM.
Durante la jornada del pasado viernes, el gobernador regional de Valparaíso se reunió con los alcaldes y cores de la provincia de Quillota. Aquello con el objetivo de trabajar en las necesidades de la zona e impulsar iniciativas. Con el propósito de coordinar un trabajo en conjunto para este 2025, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sostuvo una reunión que contó con la participación del alcalde de Quillota, Luis Mella, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, la alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rosat y Ricardo Aliaga, representante del alcalde de La Calera, Johnny Piraíno. Esto en virtud de desarrollar acciones provinciales y comunales. Respecto a la instancia, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó que el despliegue contempla a todas las provincias para tratar materias de salud, vivienda y seguridad.
Bueno, primero quiero darle las gracias al doctor Luis Mella, alcalde de la comuna de Quillota. Darle las gracias también a la alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, a la alcaldesa Verónica Rosat, a la alcaldesa Filomena Navia, al alcalde, como ya dije, Luis Mella, y también al representante del alcalde Johnny Piraíno por estar acá, Ricardo Aliaga por estar acá presente. saludar también la presencia de Giselle Ahumada, nuestra consejera regional, Lautaro Correa, yo siempre lo tiendo a confundir, Lautaro Correa, nuestro consejero regional, y también a Felipe Córdoba por estar acá, porque lo que estamos haciendo es precisamente recorriendo intensamente todas las provincias para hablar con las autoridades comunales, conocer cuáles son las prioridades globales y conocer también cuáles son las prioridades particulares. Hemos hablado de la importancia de reforzar los ámbitos de seguridad, darle interoperabilidad al sistema de cámaras. De hecho, ahora nos vamos a dirigir a la comuna de La Cruz, donde vamos a inaugurar el sistema de televigilancia y los portales lectores de patentes, tres portales lectores de patentes. Pero hoy día tenemos que darle interoperabilidad al sistema de cámaras para darle seguridad a quienes habitan esta hermosa provincia. Temas de agua son temas importantes, la limpieza del borde río creo que es importante, hoy día es fundamental.
Por su parte, el anfitrión de la Junta y el alcalde de Quillota, Luis Mella, valoró lo productiva que fue la jornada.
Decía el gobernador que nos cuente un poco respecto a este proyecto de seguridad y de cámara de televigilancia.
Sí, hoy día nosotros vamos a estar inaugurando oficialmente un proyecto que se financió con recursos del gobierno regional. Son 22 cámaras de seguridad, tres pórticos y una sala espejo que es monitoreada con personal de carabineros y que nos ha permitido mejorar la percepción de seguridad, aportar en investigaciones a robos que han habido en la comuna de La Cruz, y conversamos hoy día en esta reunión que tuvimos con el gobernador Rodrigo Mondaca y con nuestros consejeros regionales, a quienes agradecemos la presencia. Podemos mirar hoy día que vamos a optar a una segunda etapa del proyecto de cámara, y conversamos también con el alcalde Mella que es importante tener esta sincronía de las cámaras de manera que sea una continuidad. Nosotros en la comuna de La Cruz somos una comuna que une dos comunas.
Esta es la segunda reunión que realiza el gobernador regional con alcaldes de la región. La primera tuvo lugar en la provincia de San Antonio y se replicará en todas las provincias de la región con el objetivo de conocer en terreno las principales necesidades e iniciativas, tanto provinciales como locales, de cada comuna.
En Twitter, @UCBRadio. Noticias actualizadas al instante, las 24 horas del día, de lunes a domingo.
Vamos ahora con la información de los deportes. Emiliano Ramos de Everton y Joaquín Silva de Wanderers fueron confirmados en la nómina de la selección chilena sub-20, que competirá en el sudamericano de la categoría en Venezuela. La Rojita dejó muchas dudas en su último duelo de preparación, cayendo 1-3 ante su similar de Argentina, en un amistoso jugado en La Calera. Toda la información deportiva con Eduardo Poblete. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Valentina, Bárbara? Efectivamente, partimos con la selección chilena sub-20 masculina de fútbol, cuyo entrenador Nicolás Córdoba dio a conocer el listado oficial de jugadores que tomará parte en el sudamericano de la categoría que arranca este jueves 23 en Venezuela. La nómina incluye, como tú bien decías, a los jugadores Emiliano Ramos de Everton y Joaquín Silva de Wanderers, cuyos rendimientos en los partidos previos dejaron más que satisfecho al adiestrador nacional. La nómina es la siguiente: los arqueros Martín Contreras de la Universidad Católica, Ignacio Sáez de la Universidad de Chile y Gabriel Maureira de Colo-Colo. Los defensas Patricio Romero de Cobreloa, Iván Román de Palestino, Nicolás Suárez de Colo-Colo, Yajir Salazar de la U, Matías Pérez de Provincial Curicó Unido, Ian Gargues de Palestino y Felipe Faúndez de O'Higgins. Los volantes Gabriel Pinto de O'Higgins, Javier Cárcamo de Huachipato, Joaquín Silva de Wanderers, Agustín Arce de la U, junto a Leandro Hernández de Colo-Colo y Fernando Osorio también de la Universidad de Chile. Cierran la nómina Willy Chatiglies, este jugador francés-chileno del Huesca de España, Benjamín Aravena de la Universidad de Chile, Ignacio Vázquez de la Universidad de Chile también, Emiliano Ramos de Everton, Fabián Loyola de Orlando City de Estados Unidos, Damián Pizarro de los Udinese de Italia, que tuvo un muy mal partido frente a Argentina, y Francisco Rosell de la Universidad Católica. Decíamos que la Rojita jugó sus últimos dos partidos preparatorios con su similar de Argentina. En el primero, jugado en Juan Pinto Durán, perdió por 3-2, y el segundo, jugado en La Calera, volvió a perder ahora por 3-1, dejando serias dudas sobre el rendimiento individual y colectivo, un tema del cual el técnico Córdoba no escondió su preocupación.
Complejo, porque si bien empezamos bastante parejo el partido, cometieron dos goles muy seguidos y eso claramente nos descompaginó. Después logramos de alguna manera equiparar, sobre todo el segundo tiempo. Hicimos algunos cambios, sobre todo del sistema y de algunos jugadores. Pero nada, Argentina tiene un tremendo equipo y nada, sabemos que tenemos que seguir trabajando muchísimo. Que esto es un nivel sudamericano, que son jugadores, que hay algunos jugadores que de Argentina que han sido vendidos 40 millones de dólares y que nosotros tenemos que trabajar mucho todavía para llegar a estos niveles.
Córdoba reconoció la superioridad del elenco trasandino, deslizando de paso una nueva crítica al trabajo formativo de los clubes profesionales chilenos, que siguen estancados en cuanto al progreso y la irrupción de nuevos talentos. Asimismo, el adiestrador de la Roja Juvenil llamó a no seguir tildando de juveniles a jugadores de 21 años, quienes, dijo, ya a los 19 o 18 años, debiesen estar jugando en la alta competencia.
Creo que lo he dicho innumerables veces desde que llegué, ahora a los 18 años, 19 años ya tienen que jugar en primera. No podemos seguir con que a los 21 años un jugador pueda jugar en la juvenil. O sea, estamos haciendo cosas que no se hacen en otros lados y que al final siempre estamos poniendo reglas para que bajen jugadores de ciertas categorías y eso al final tiene impacto, si quieran o no, porque ya van 10 años de esto. Entonces tenemos que hacer las cosas mejor, ponernos de acuerdo por un bien común, no por bienes personales.
Deslizó un mensaje ahí encubierto con los empresarios del fútbol, Nicolás Córdoba. Por último, el técnico de La Roja también criticó las resoluciones del Consejo de Presidentes de Clubes, quienes mantienen la regla del jugador sub-20 en cancha, una medida que a juicio del técnico de la juvenil chilena no sirve absolutamente para nada.
Yo voy a seguir manteniendo mi opinión al margen de lo que decían nuestros dirigentes. Para mí la regla sub-20 no sirve porque no ha dado garantías de que los jugadores que se benefician con esa regla sean jugadores exportables. Por lo tanto, creo que el problema no está en la regla, sino está en las bases, y eso es lo que tenemos que arreglar entre todos.
La Rojita comparte el grupo A del sudamericano entre Uruguay, Perú y Venezuela. Chile hará su debut el jueves a las 7:30 de la tarde ante el local. Desafío que se disputará en el Estadio Metropolitano de Lara en la ciudad de Cabudare. Seguimos en el ámbito internacional, pues el ex seleccionado chileno Ben Brereton Díaz fue oficializado como nuevo jugador del Sheffield United, el cuadro que marcha segundo en la Championship League, la segunda división inglesa. El chileno inglés viene de un duro momento en el Southampton, donde jugó apenas 14 partidos, sin anotar goles ni tampoco tener asistencias, e incluso no siendo citado varias fechas en su ahora ex club, que marcha en la parte baja de la Premier League inglesa. Recordemos también que Brereton tampoco ha figurado en las últimas nóminas de la selección chilena adulta de fútbol para los duelos de las clasificatorias sudamericanas. Otro que la pasa muy mal es Manuel Pellegrini, técnico del Betis de Sevilla en España, cuadro que en la reciente fecha de la Liga Hispana de Fútbol de la Primera División cayó como local ante el Alavés, dirigido por un ex pupilo de Pellegrini, Eduardo Chacho Coudet, 1-3. Sobre la nueva derrota de su escuadra, el adiestrador chileno dijo estar frustrado, afirmando que en estos momentos complejos la unión de todos los estamentos del club será clave para salir del mal momento.
Yo creo que frustración por lo que estamos viviendo, por lo que ha pasado, por la manera como se dio, por lo que se dio este partido. Estábamos todos muy ilusionados de poder sumar los 3 puntos aquí en casa y poder seguir compitiendo en la parte alta de la tabla. Ahora hay que cerrar fila más que nunca, estar muy, muy unidos y muy conscientes de cuál es el camino que hay que tratar de tomar para poder mejorar.
Tras esta derrota, el Betis está ahora 1.º en la liga con 25 puntos, a 6 por sobre la zona de descenso. Por ahora no corre peligro el equipo de Pellegrini. En el fútbol nacional siguen status quo en cuanto al paro de futbolistas encabezado por el sindicato, por el CIFUB, y que hasta el momento tiene en vilo la realización de la Supercopa, duelo en el que deben enfrentarse los campeones del torneo oficial y la Copa Chile 2024, Colo Colo y la U respectivamente, que incluso ya fue programado por la NFP para este sábado 25 en el Estadio La Portada de La Serena. Hoy y mañana la directiva del CIFUB, parte de la regencia de la NFP y dirigentes de Colo Colo, la U y la Católica, se reunirán con la dirección del trabajo para zanjar algunos de los 11 puntos que la agrupación de futbolistas reclama, como por ejemplo la duración de los torneos, la cuota de jugadores extranjeros y el límite de edad de los planteles de la segunda división profesional. Un tema que debiese estar zanjado a más tardar este miércoles, pues el fin de semana debiese comenzar a través nuevamente la Copa Chile. A propósito de los tres grandes, solo derrotas cosecharon los equipos de más alta convocatoria de nuestro balompié en sus últimos duelos. La U cayó en Concepción ante River Plate de Argentina por 2-1. Colo Colo fue goleado en su estadio por el campeón de la Copa Sudamericana Racing de Avellaneda por 3-1, decíamos, y por 3-0. Y la Universidad Católica cayó en Lima ante Sporting Cristal 1-2. Duelo este último con más de alguna pelea entre jugadores de ambos planteles. Vamos al plano local porque Everton oficializó la llegada de su 7.ª incorporación. Se trata del jugador uruguayo Diego Manuel Hernández González, volante de 24 años, formado en Peñarol, aunque su debut profesional fue con la camiseta de Montevideo Wanderers en el año 2020. El 2023 fue transferido al Botafogo de Río de Janeiro. El 2024 fue prestado al Club León de México, donde jugó 13 partidos, marcando 2 goles y entregando igual número de asistencias. El oriundo de Montevideo fue parte de la Sub-23, que representó a Uruguay en los Juegos Panamericanos realizados en Chile el 2023. Este mismo año fue convocado a la selección adulta de su país para amistosos ante Japón y Corea del Sur. El mediocampista charrúa, cuyo pase pertenece a Botafogo, llegó a préstamo por 6 meses con opción de compra. Sobre su llegada a Everton, Hernández lo calificó como un lindo paso en su carrera.
Estoy muy contento de llegar al club, la verdad lo veo un club muy lindo, muy familiero, organizado. Entonces, bueno, es un paso lindo en mi carrera. Lo voy a intentar aprovechar como todo lo desafío que tuve, y lo tomo así, como un desafío muy lindo para mí, para mi familia, y bueno, aprovecharlo de la mejor manera y hacer un gran campeonato para cumplir esos objetivos individuales y grupales también.
Los Oricilos ya están de vuelta en Viña tras un exigente segundo ciclo de pretemporada cumplido en San Clemente. El sábado jugaron su segundo amistoso en la región del Maule, cayendo por la cuenta mínima ante Provincial Curicó Unido. Wander, por su parte, jugó en San Isidro un amistoso con el cuadro de San Luis de Quillota, igualando a 1. El gol caturro fue anotado por el delantero José Pablo Monreal. El decano jugará mañana a las 20 horas otro amistoso, ahora ante Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, en el marco de la presentación del plantel 2025 del cuadro limachino para lo que será su debut en el torneo de la Primera División. Terminamos con el polideportivo, pues a esta hora la selección chilena masculina adulta de handball juega su tercer y crucial duelo de la primera fase del Mundial de Balonmano en Oslo, la capital de Noruega. La escuadra nacional se mide ante Japón. Les doy al tiro el marcador porque tenía justamente el marcador en vivo, estaban en el descanso. Y Chile gana 14-11. ¿Cuál es la relevancia de este partido? Que Chile, incluso empatando, puede clasificar a la siguiente ronda, por primera vez en su historia, a la ronda de los 16 mejores. Si pierde, va a disputar los puestos 17 al 32. Recordemos que jugó Chile debutando con España, perdió estrechamente, y el sábado jugó con Suecia perdiendo 17-32. Y finalmente, para los amantes del tenis, en lo que dice relación con el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, quedaron definidas las llaves de cuartos de final del certamen. El número uno del mundo, el italiano y campeón vigente Jannik Sinner, enfrentará al local Alex de Minaur, octavo del planeta, el miércoles en horario por definir. También en horario por definir, el también italiano Lorenzo Sonego, 55 del ranking, chocará ante el estadounidense Ben Shelton, vigésimo en el escalafón ATP, también programados para el miércoles, decíamos, sin horario. Para la madrugada de este martes, hora chilena, a las 0 horas, el estadounidense Tommy Paul, 11 del mundo, enfrenta al alemán Alexander Zverev, segundo del mundo. Y no antes de las 7 de la mañana de este martes, las invito a ver si pueden este partidazo, si les gusta el tenis, el español Carlos Alcaraz, tercero del mundo, con el ex número 1 y actual séptimo del ranking, Novak Djokovic. Van a sacar chispas en ese partido. Cerramos así el informe, Valentina, Bárbara. Muchas gracias.
Infórmate e infórmanos de lo que pasa en las calles y carreteras de nuestra región. Llámanos al 32-276-8561 o escríbenos al Twitter @UCBRadio.
Y vamos con el reporte del tiempo, 14 horas con 55 minutos. Tras un amanecer con cielo cubierto, Valparaíso ha alcanzado ya una máxima de 18 grados. Casablanca alcanzó los 26 grados, pronóstico que también se replica en San Felipe y Los Andes, donde se espera una máxima de 32 grados. Mientras que en San Antonio hay 16 grados y se espera una máxima de 20 a 21 grados. En Santiago ya está totalmente despejado con una temperatura de 30 grados y 6 décimas, esperando una máxima de 32 grados. Recordamos el uso de bloqueador solar y la ingesta de agua durante el día, incluso si no tiene sed, a lo largo de la jornada. Y de esta forma llegamos al final de la revisión de las noticias por esta jornada. Muchísimas gracias a quienes se informan con UCB Radio. Les recordamos que estas y otras noticias las pueden encontrar en nuestro sitio web www.ucbradio.cl. Bárbara, muy buenas tardes.
Valentina, que tengas una muy buena tarde. Buena tarde también a todo el equipo de UCB y a todos quienes nos acompañaron sintonizándonos el día de hoy. Les invito a quedarse con nosotros. Volveremos con más informaciones a las 18 horas junto a Jorge Muñoz.
Infonoticias Central fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.